Buenas tardes, aquí estamos como todos los últimos miércoles, porque, a ver, este era el primer miércoles de cada mes, Mujeres Libres, pero tenemos un pequeño problema hoy y de paso decimos que estamos en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada, que no lo hemos dicho, pero algunos problemitas internos nuestros han hecho que cambiemos el Día de Mujeres Libres para hoy. Por eso tenemos el lío que ven que tenemos. Así que hoy haremos Mujeres Libres, que es el último miércoles del mes, y el próximo miércoles, que es el primero del mes, haremos Acción Directa. Y dicho lo cual, saludamos a nuestra compañera Raquel Ramírez en los controles, y por aquí estamos todas juntitas. Chaki.
Hola, buenas tardes.
Emilia.
Hola, ¿qué tal?
Ana, que ha vuelto.
Hola, buenas tardes.
Y Josefina, quien les habla. Así que bueno, vamos a un brevísimo corte, que estamos ordenándonos y enseguida volvemos.
En Radio Clara, en el programa Mujeres Libres, en la 104.4 del FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono es el 96 391 57 21.
Bueno, y vamos a empezar con una entrevista que tenemos pendiente desde hace bastante, de poder hablar de planes de igualdad, y creo que para eso tenemos a nuestra invitada ya en línea. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te presento para los oyentes. Vamos a hablar con Isabel Pérez, secretaria confederal de la mujer de CGT. ¿Es así?
Sí, sí.
Bien, muy bien. Isabel, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí un poco he venido corriendo de la comida y eso, pero bueno, ya me he situado, ya me he situado.
Bueno, nosotros también andamos corriendo, no te creas que es la hora. Además, con este calor vamos todas corriendo. Bueno, tengo por acá a Emilia, que seguramente hablaste con ella también.
Sí. Hola, Isabel, ¿qué tal?
Hola, aquí.
Pues, bueno, tal y como estábamos anticipando antes, creo que tenemos un tema a debatir que es importante y es el de los planes de igualdad. La semana pasada, creo que fue, hubo un encuentro de mujeres de CGT y se abordó el tema. Nos gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de aquello que se habló, de lo que se planteó.
Pues sí, lo propusimos en el orden del día, viendo un poco la necesidad que tenemos dentro del sindicato de unificar criterios, ¿no?
Perdón, Isabel, ¿te puedes acercar un poquitito más al micrófono del teléfono que estás hablando? Porque no se oye casi.
Es que estoy en un sótano.
Ah.
Igual se oye un poco mal.
Ahora mejor.
Ahora mejor.
¿Ahora mejor?
Sí.
Me he movido un poquito. Bueno, pues propusimos ponerlo en el orden del día. ¿Me oyes?
Sí, perfectamente. Sí.
Por la necesidad que vemos un poco de unificar criterios dentro del sindicato para la propuesta de planes de igualdad de cara a las empresas. Como es una cosa nueva, están comenzando a lo tenían bastante asumido, como son las de banca, los bancos sobre todo, pero no son planes de igualdad propiamente dicho. Lo que existía eran como documentos que recogían las medidas de conciliación, más que un plan. Los planes de igualdad derivan de la ley de igualdad, que dice que las empresas de más de 250 trabajadores tienen obligación de tener uno. Y bueno, como andamos el año pasado, a últimos de diciembre, se hizo un curso aquí en Madrid, a nivel, lo que es en el sindicato, en CGT, pues para empezar a abordar el tema. Pero claro, cuando se negocia, ahora es algo que no hay los convenios, ¿no?
Se te mueve se te va la voz. Hola.
Hemos perdido la comunicación.
¿Perdimos la comunicación?
Volvemos a ver,
vamos a tratar de... Sí,
todo.
Ahora vamos a intentar reiniciarlo. Mientras tanto, vamos conversando un poquito. La idea de hablar de los planes de igualdad en este momento no es azaroso. La semana pasada estuvimos dialogando con el secretario general de CGT del País Valenciano, Antonio Pérez Collado. Hablamos acerca de la reforma laboral, que es, no sé ni cómo calificarla, es vergonzosa, primero que nada vergonzosa. En medio de todo eso, como hablamos de una reforma laboral, ahí no distingue el sexo del trabajador, o sea, ahí metieron todo.
Efectivamente.
Exactamente. Entonces, la idea de poder hablar con Isabel, de la Secretaria Confederal de la Mujer de CGT, es ver cómo vamos acercando temas, porque lo que vemos es que, de acuerdo a lo que han legislado, porque ojo, no nos olvidemos que la reforma laboral ya está legislada y votada aprobada, no en suspenso ni con objeciones, no, la aprobaron. Bien, se cargaron todos los convenios colectivos, y dentro de los convenios colectivos, calculo yo, si no estoy muy fumada, es que tienen que estar los planes de igualdad.
No, los planes de igualdad en principio y en teoría no están tocados, por varias razones. Lo primero, porque en la ley de igualdad no la han tocado en ningún momento, no han tocado en principio ninguna ley que afecte directamente a tema de género.
A ver, creo que recuperamos la llamada. Aprovechemos. Hola, Isabel.
Hola, ya está.
Ay, te recuperamos. Estamos todas contentas.
Bueno, a mí mejor.
Seguimos.
Bueno, pues sigo. Bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Era un poquito de introducción. Entonces, en el encuentro, realmente no llegamos al acuerdo de decir, bueno, pues vamos a coger este modelo, ¿no? Porque hay varias propuestas, ¿no?, de planes de igualdad, y es que depende...
Entonces, Isabel, si no te importa, para centrar un poquito el tema, vamos a empezar diciendo, bueno, tú, como tú bien has comentado, que toda empresa mayor de 250, que tenga más de 250 trabajadores, tiene la obligación de hacerla. Sí. Con lo cual, se han encontrado con una tesitura, y es que aquello que han ignorado durante toda la vida, tienen que enfrentarse a ello, y lo han tomado la mayoría de las empresas. Sí. Y fue una manera de a ver cómo sorteo este nuevo obstáculo que me han puesto, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, partiendo de ahí, sí, existen, sí, modelos, sí, de igualdad. Hay empresas que las están gestionando, que te hacen un plan de igualdad por un módico precio en no demasiado tiempo. Y es con lo que se está trabajando ahora mismo, ¿no? Y donde quizá debíamos profundizar para buscar un modelo o aquellos ítems en los que nosotras podamos incidir y podamos reclamar lo que realmente son intereses para las mujeres y no de cara a la galería, como tantas otras veces.
Claro, es que es muy complicado, ¿eh? Es todo un mundo, lo de la igualdad en las empresas es un mundo y es muy diferente de una empresa a otra, que es una de las conclusiones que llegamos en el encuentro, ¿no? No es igual negociar un plan de igualdad en un ayuntamiento que en una empresa de metal, por ejemplo. Es completamente distinto. Para la elaboración del plan de igualdad, en cualquier empresa, bueno, mayor de 250 trabajadores, porque las menores ya es mucho más complicado, pero en las empresas grandes es obligatorio por parte de la empresa elaborar un diagnóstico previo de la situación de la empresa. Y a partir de ese diagnóstico es desde donde se elabora el plan de igualdad, porque claro, el diagnóstico nos está diciendo la situación de la empresa. En un diagnóstico entran datos pues de todo tipo, económicos, sociales, de conciliación, de selección, de promoción, y es algo que la empresa está obligada a facilitar. Entonces, teniendo en cuenta que es una negociación también, pues la representación sindical tiene que estar ahí. Y ahí es donde nos tenemos que pegar, claro.
Sí, porque la ley marca dos ítems en los que sí que debe estar presente la representación sindical y que las empresas habitualmente cumplen sin pestañear, pero en el resto del procedimiento se buscan todas las maneras posibles para que no haya representación, ¿verdad? En las,
sí,
comisiones, en los órganos de representación o de encargados,
sí,
de desarrollo.
O cómo sacarnos de la negociación. O cómo sacarnos de la negociación, que es algo con lo que nos estamos encontrando también. A la hora de negociar, pues dependiendo de cómo sea la empresa y sus órganos de representación, ¿no? Por ejemplo, Telefónica, que tiene miles de centros y hay un comité intercentros y es complicado, pues a CGT se le aparta un poco y se negocia el plan en un órgano, en el órgano intercentros, donde CGT como tal no tiene representación, creo que lo estoy diciendo bien, y luego se lleva a votar al otro comité, que creo que es el intercentros, lo he dicho mal antes.
Donde, ya todo deglutido, ¿no?
Sí, es que es lioso, o sea, ellos también intentan sacar de la negociación a quien no le conviene que haga propuestas buenas, ¿no? Porque un plan de igualdad bien elaborado, pues puedes proponer medidas que en el convenio no caben, pero a través del plan de igualdad sí. No sé.
Isabel, quisiera, Josefina nuevamente, quisiera hacerte un par de preguntas. Sobre todo para reflexionar, no son preguntas, a ver, de examen. Estamos hablando, primero que nada, de empresas de más de 250 trabajadores. Sabemos que España, alrededor del 90% del trabajo todavía está en la pequeña y mediana empresa. O sea, en la empresa familiar, llamémosla así. O familiar o pequeña. Bien. ¿Qué una de las cosas que se me ocurren, ¿cómo se hace para aplicar planes de igualdad, sobre todo si aplicamos algo, algún tema que tenga que ver con la igualdad, cómo hacemos para controlarlo? Eso primero. Segundo, ¿qué es lo que pasa con el tema de la igualdad en la nueva reforma laboral? Porque la reforma laboral no habla del sexo de los trabajadores, tampoco del de Los Ángeles, pero no habla de nada. O sea, no habla, habla de trabajadores. Pero supongo yo que el tema de los planes de igualdad tendría que, de alguna manera, estar contemplado en la reforma laboral. Yo la leí y no vi nada. Entonces, otra pregunta, ¿cómo manejan, si es que lo piensan, si lo han hecho o si lo piensan hacer, todo el tema de la igualdad dentro de la reforma laboral? Y tercer tema, tercera pregunta, la reforma laboral se salta los convenios colectivos, y en los convenios colectivos seguramente, no lo sé, los sindicatos, el caso del nuestro, deben haber metido el tema de los planes de igualdad, por supuesto para grandes empresas, porque las chicas no entran, o cómo lo arreglan, porque ¿dónde pudieron meter los sindicatos, si es que lo pensaron, el tema de la igualdad? Porque los convenios, insisto, en los convenios colectivos no se va a poder hacer nada, porque las empresas tienen potestades, de acuerdo a la reforma laboral ya aprobada, pueden saltársela en una o varias de sus partes. No sé si estoy muy equivocada.
Bueno, no me da tiempo a apuntarme todo lo que me preguntas. Te voy a contestar un poco en global, ¿eh?
Gracias.
A ver, la reforma laboral, como bien te dije antes, no la tengo yo todavía muy bien hilada. Pero lo que se está viendo es que ha sido una reforma laboral aprobada por decreto.
Sí.
O sea, los sindicatos ahí no han pintado nada. Después de tanto tiempo de negociación, no han pintado nada. O sea, ha sido sí o sí. Entonces ahí ya se saltan todos los convenios del mundo.
Claro.
No, es que realmente como no consigamos una respuesta clara de las trabajadoras y los trabajadores, yo, bueno, pues esto es como si dijéramos el principio del fin, ¿no?
Claro, pero vos, perdón, además de eso que vos estás diciendo, que no fueron consultados los sindicatos, por lo cual se saltan los convenios, es que en la ley, que yo sí la vi, en la ley dice expresamente que los convenios colectivos pueden ser desconocidos por la empresa siempre y cuando aduzca razón suficiente o razón objetiva, algo así dice, o suficiente
claro,
o objetiva.
Claro, es que este decreto es terrible.
Claro, pero ¿y quién establece la razón suficiente u objetiva? ¿Y quién controla que esa razón exista? Solamente tiene que plantearlo la empresa.
Claro.
Con lo cual ya se puede saltar el convenio.
Claro, es que estamos a su completa disposición. Es que como esto no se pare, yo no, va a ser terrible, o sea, se termina la negociación colectiva, se termina el derecho colectivo, porque ya se pasa a hablar de derechos individuales pactados individualmente con el empresario, aparte de todo el sistema de flexibilización de puestos de trabajo que habla y tanto que dicen de hacer los contratos fijos a los 3 años, es que todo eso va a ser mentira.
¿Y cómo entran los planes de igualdad en todo esto?
Pues, no sé, se quedan un poco colgando. Es que no sabemos todavía exactamente hasta qué punto nos va a afectar el decreto, ¿eh? Nosotros en el sindicato el día 9 de julio tenemos una jornada confederal para estudiarlo a fondo, todo el comité confederal, delegados y delegadas de, bueno, secretarías de acción sindical y luego todos y todas aquellas que quieran venir, ¿no? Para el tema de asambleas de cara a la huelga y ver realmente hasta dónde nos llega, pues eso, desde un punto de vista nuestro, ¿no? De CGT, y ver cómo nos vamos a quedar. Es que todavía no lo sabemos. No sé qué contestarte. Es que todavía
perdón,
no lo tenemos
solamente
claro.
Hay que reflexionar en conjunto.
Sí,
hay que tener en cuenta, de todas maneras, que a fecha de hoy sí que es cierto que es más que imperdonable, que es implanteable todo lo que aparece en el decreto, pero también que ha habido un acuerdo de nueva regulación, es decir, que tampoco sabemos hasta dónde van a llegar, porque la aprobación por las Cortes va a pasar por una nueva negociación, que por mucho que algunos piensen que va a ser a mejor, a mí me da, siempre que hay una modificación, yo no sé por qué, pero siempre acabamos perdiendo más todavía. Pero lo cierto es que en los términos exactos todavía se desconocen, hasta que se acabe de aprobar por vía legislativa.
Y teniendo en cuenta que ahora van a entrar en juego los partidos políticos. Es que
va a haber una nueva negociación en la que se supone que va a entrar en juego, pues bueno, la izquierda, que es la que ha tenido la voluntad de que se haga de esta manera, pero también la derecha, que estoy segura que va, será la que salga ganando y la que todavía ejerza más presión sobre la clase.
Claro, es que si nos atenemos a lo que son las leyes, es que se las han saltado todas. Es que se lo han saltado todo. Se han saltado, por ejemplo, en el plan de ajuste, se han saltado el acuerdo que había un acuerdo marco que cogía 2010-2012... que ahí ya no, yo soy empleada pública, ¿no? Soy personal laboral de un ayuntamiento. Y ahí ya contemplaba medidas de ahorro presupuestario. O sea, por ese acuerdo no nos iban a subir más que un 0,3 en esos dos años. Y eso ya se lo han saltado.
Y además sin contar con absolutamente nada ni nadie. O sea, se han saltado un marco legislativo sin ningún, no uno, sino varios marcos legislativos, sin ningún problema, aplicando, en el caso del personal funcionariado, aplicando una cláusula que introdujeron en el EBEP, que es la urgencia de necesidad económica y de grave riesgo para la nación, que siempre estaremos en grave riesgo mientras estemos en sus manos, obviamente.
Claro, otra que se me está ocurriendo ahora mismo, supongo que sería obligatorio también, si todos los informes y leyes y demás tienen que tener un informe de impacto de género, ¿dónde está el de este decreto, por ejemplo? Se me está ocurriendo ahora mismo, ¿eh? No sé si tendré muchísima razón, pero...
Me temo que sí.
Pues claro, y eso yo supongo que si hubiera existido, alguien me lo habría enviado, porque yo, bueno, ando un poco loca.
No existe impacto de género.
Claro, y eso no lo han hecho tampoco, o sea, es que se lo están saltando todo. Y es el principio, o sea, como esto se llegue a instaurar bien, pues lo siguiente ya, no sé, será despido libre total.
Bueno, yo soy Jacqueline, también quería comentar una cosa. Que no sabemos a dónde vamos a llegar, eso creo que lo tenemos todos bastante claro, que no sabemos a dónde va a llegar esto. Pero hay algo que no están teniendo en cuenta, les va a dar igual también, eso. Pero bueno, hoy ya lo he visto esta mañana. Se están saltando todas las normativas, en su mayoría, que ellos crearon, que no es las que nosotros quisimos. Son las que nos han ido imponiendo a lo largo del tiempo y hemos podido meter una cuñita aquí y otra cuñita allá, pero no es que estuviéramos con las normativas que los trabajadores queríamos tal cual. Se están saltando toda esa regulación que ellos mismos crearon y lo que están es dejándonos claro que las normas ya no valen. Porque, bueno, se la están saltando, está claro. Esta mañana he desayunado con la huelga de metro en Madrid, que no ha circulado ni un solo metro.
No.
De lo cual les tengo que felicitar. Porque los servicios mínimos, primero, no es lo que dice la Constitución, que la Constitución habla de servicios esenciales para la comunidad. Y esos serán los bomberos, los hospitales y tres cosas más. Los servicios mínimos es algo que ellos inventaron y que los trabajadores hemos respetado en las huelgas, porque hemos querido respetarlo.
Sí, pero el objetivo era romper las huelgas.
Evidentemente, claro. era domesticarlas y que las huelgas no tuvieran un coste para ellos. Ellos se están saltando todas las normas. De lo que nos queda claro a los trabajadores, que las normas no valen para nada. Y si ellos pueden tocar el pan de nuestros hijos sin que se les suba el rubor a la cara, pues cuando haya que hacer huelgas, se volverán a las huelgas de verdad.
Lo que hace falta es que las personas estén motivadas lo suficiente para que haya momentos como el de... Porque os recuerdo...
El problema está en que si tú presionas a la gente, por más que la gente no esté en eso, porque la gente si puede evitarlo, no quiere tener problemas.
Sí.
Pero si tú le tocas el pan de sus hijos, ¿sabes? Los problemas llegan muy prontito.
No cabe la menor duda. Realmente la huelga de Metro de Madrid, en lo que yo conozco, y
Isabel, a mí, sinceramente, los aplaudo y
vamos
los felicito.
Vamos a ver, y ha dicho...
Pero o sea, ha sido porque la bajada de salario que les han aplicado ha sido brutal. Bueno, que es lo que estaba comentando antes.
No, además, el que he oído yo en la tele lo decía bien clarito y tenía toda la razón. No hay nada que negociar. Hay un convenio colectivo,
claro,
y te lo has saltado.
Cumplimiento de convenios.
Te lo has saltado, te comes la huelga.
Claro.
Que van a expedientar, mira, lo que tendrían es que expedientarse a sí mismos y darse de gorrazos todos los días del año.
No, es cierto. Yo que... les felicito por su valentía y por plantar cara de esa manera.
Claro.
Y porque sí, o sea, es que mismamente el día 8 de junio en la huelga de sector público los servicios mínimos eran abusivos.
Siempre lo han sido.
Es claro, y es que cada vez más. Y la gente lo ve con miedo. O sea, ¿qué comentarios decía todo el mundo respecto al metro? Que no llego a trabajar. Pero estos de qué van, pero estos no sé qué. Pero señores, señoras, que a una persona que está cobrando 800 euros le van a quitar un 5%. Y dependiendo de su antigüedad, le pueden quitar hasta 70 euros al mes. Al mes. Y eso es, aparte de al mes, las pagas extras. Si tienes objetivos y te les respetan o te les llegan a quitar también, que es que la bajada es brutal. Que no estamos pensando que dentro de 4 días nos suben el gas, que la subida de la luz la han pospuesto, que nos van a subir el IVA. Todo eso la gente no lo ve, Yo es que ya no sé cómo explicarlo.
No, pero eso quizá es uno de los grandes problemas que veo yo, que me encantaría que la gente pudiera seguir no viéndolo, ¿vale? Porque aparte de lo que podría significar ideológicamente, que podemos discutir y filosofar mucho al respecto, indicaría por lo menos una inconsciencia debida a cierto grado de bienestar. Pero esta crisis se está cebando en la gente que menos tiene. Y estamos llegando ya a situaciones donde la gente está muy angustiada,
sí.
¿Vale? Y ojalá no se dieran cuenta, es que no sé cómo explicarlo, ojalá no
sí,
se dieran
que explote,
cuenta,
¿no?
Porque es que el problema es que la gente mientras ha podido tirar y dar de comer a sus hijos, ¿vale? La cosa se lleva de determinada manera, el problema es que la gente se va a dar cuenta. Lo del metro de hoy es uno de los casos que va a haber. Pero ahora mismo en las colas del paro están saliendo navajas.
Ya te digo.
¿Vale? Porque uno se cuela. Entonces, ojalá no se dieran cuenta y pudieran seguir diciendo eso durante mucho tiempo, porque no creo que vaya a suceder.
Ojalá lo hagan, se den cuenta lo suficientemente pronto como para que las medidas que se puedan tomar o la presión que se pueda ejercer sea mínimamente civilizada, racional, y podamos llegar a medidas razonables y a conseguir, lo cual cada día es más complicado.
Vamos a ver, la medida razonable, si viviéramos
reparto,
en un mundo, que, claro, que no es en el que estamos, es que el gobierno hubiera pedido un esfuerzo por parte de todo el mundo y hubiera empezado por arriba y acabado por abajo.
Eso es.
No
empezar por abajo y...
No hace falta ningún esfuerzo.
Vamos a ver.
Con todo lo que hay por arriba, no hacía falta habernos pedido nada.
Además, lo terrible es ver que te bajan el sueldo, a mí también me lo han bajado, ¿vale? Ver que te bajan el sueldo y que la administración en la que te encuentras sigue tirando el dinero sin ningún problema.
Eso es.
Y lo ves todos
obras,
los días, y haciendo tonterías y gastando en tonterías, mientras te bajan el sueldo.
Y que no proponen un reparto ya no ni igualitario, o sea, pero, jolines, ¿no me estás bajando el sueldo? Pues
no
quítame
está,
5
no
horas de trabajo,
no
déjame 30
plan,
horas semanales de trabajo, ¿no? Por ejemplo, es
y
una
ahorra,
medida, claro.
Se puede ahorrar en muchísimas cosas.
Claro,
pero...
y a la vez, si quieres, puedes crear más plazas, porque para ocupar esas 5 horas que yo o una compañera no va a cubrir, pues vas a necesitar a alguien si quieres, ¿no? Vamos, son medidas que tampoco son tan supondrían tantísimo dinero. Pero nada, no se les ha ocurrido proponerlo, vamos, ni en un triste borrador.
Isabel, te propongo algo, Josefina, nuevamente. Te podemos volver a llamar en un plazo que a vos te parezca prudencial para que tengas más o menos visto y digerido el tema de cómo afecta, cómo se mueven los planes de igualdad dentro de la reforma laboral esta dichosa. ¿Te parece bien?
Sí.
Porque ustedes van a tener una reunión dentro de pocos días.
Sí, sí, ahora el día 9 de julio.
Sí, la semana que viene.
Sí, la semana que viene.
Bien. Bueno, entonces te llamamos después y hablamos con más detalle de todo esto.
De acuerdo.
Bueno, muchísimas gracias, Isabel Pérez, Secretaria Confederal de la Mujer de CGT.
A todas
gracias.
Vosotras.
Chao.
Buenas tardes.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono, por si queréis hablar con nosotras, es el 96-391-5721.
Bueno, y Ana, que hacía días que no teníamos este tema por acá, tenés el informe anual de derechos humanos de Amnistía Internacional. ¿Qué nos podés contar de todo esto? Porque la vulneración de derechos humanos sigue, parece que no le pegan las reformas laborales ni nada.
No, es que no, lo van violando.
No, por eso
le afecta,
digo,
mucho.
Perdón, digo que no le pegan porque siguen. No.
Bueno, pues lo que os quería comentar, ha salido el informe anual de Amnistía Internacional, que para quien no lo sepa es una especie de intento de resumir la situación en el mundo respecto a derechos humanos. Y en contra de lo que me estabais diciendo así un poco en tono de humor, la crisis está afectando y llevando a la pobreza y a estados de indefensión a grandes masas de personas en todo el mundo. Lo que os quería comentar, bueno, el informe tiene una estructura que tiene un prólogo, tiene una perspectiva regional, por regiones, y después tiene, digamos, una parte más detallada, un poco por países. El prólogo, que lo ha escrito Claudio Cordone, que es el secretario general interino de Amnistía Internacional, a mí me ha parecido muy interesante porque intenta dar un poco una imagen global de la situación en derechos humanos de este año. Empieza con un caso muy grave de violación de derechos humanos que se dio entre enero y mayo del 2009 en Sri Lanka, donde murieron 7.000 personas, según algunas fuentes incluso 20.000, y todas estas violaciones, estos abusos de derechos humanos y estos crímenes de guerra no han tenido ninguna consecuencia.
¿Qué fue la matanza de tigres tamiles?
Sí, entonces empieza un poco por ahí, ¿no? Para decirte que la situación sigue siendo muy grave, pero un poco sí que intenta darte también, ¿no?, el punto de optimismo de que sí que es verdad que desde que se creó la Corte Penal Internacional en 1998, lo que sí que hay es, digamos, una vía de protesta o de poder recurrir a algún sitio para conseguir intentar evitar estos casos de impunidad. Entonces, está estructurado en varias partes. Por un lado tenemos los logros, las complicaciones o los principales obstáculos, y después un poco hacia dónde se va a dirigir la lucha en derechos humanos de aquí en adelante. Entonces, os quería dar así unas pinceladas un poco para que os podáis hacer más o menos una idea. Una de los logros de este año que marcó un hito fue la detención dictada por la Corte Penal Internacional, en la que se condenaba a un jefe de Estado en activo, que eso normalmente no sucede, que era Omar al-Bashir, que es el presidente de Sudán, que ha sido condenado por 5 cargos de crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y violación, y 2 cargos de crímenes de guerra, ya que atacó intencionadamente contra la población civil. Bueno, esto ya os lo explicaré un poco más adelante, pero esto también ha tenido su repercusión a nivel internacional, porque como uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de defender los derechos humanos es que los países más poderosos intentan mantenerse al margen y que ellos y sus aliados nunca lleguen a ser tocados por la justicia internacional.
Claro, pero no solo eso, sino que ellos son los que apañan a todos esos gobiernos. Entonces, después, ¿cómo haces que los gobiernos de las principales potencias salgan a condenar a los gobernantes que ellos están apoyando y avalando? Mira lo que está pasando en todas las repúblicas, republiquetas y monarquías, y yo qué sé, de la zona del Golfo. ¿Qué va a decir Estados Unidos? ¿Qué va a decir? Y claro, a este de Sudán, me imagino, ¿qué van a decir?
Es que para nosotros es un problema muy serio, porque cuando tú intentas llevarlos a todos por igual, pero unos casos llegan y otros no. Claro. También los países africanos, un poco en este caso, como que cerraron filas alrededor de este personaje, no porque les parezca un señor estupendo, sino porque tienen la sensación de que solo a los países africanos se les exige.
Es que es verdad.
Cumplir este tipo de derechos.
Es que es verdad.
Claro, pero a ti como defensor de derechos humanos, tú tienes que intentar llevarlos a todos. Y si llega uno, que lo juzguen. Entonces, claro, para nosotros esto es un problema muy grave a la hora de trabajar, porque tienes unas limitaciones y unos movimientos políticos que esa politización de los derechos humanos en realidad es un grave problema. Porque el caso, bueno, lo ideal o lo que se pretende es que el que la haga la pague, pero todos.
Depende de dónde la haga y quién es.
Claro, ese para nosotros es un problema muy grave, uno de los más importantes.
De todas maneras, lo que sí que cabe destacar es el intento. Es decir, donde no hay un intento nunca se puede conseguir, y tenemos las manos bajadas y en muchos aspectos. Que se continúe intentando llevar ante los tribunales a cuantos más mejor, y que el que haya una injusticia porque unos sí y otros no haga tirar la toalla, merece la pena resaltarlo, porque es importante.
Claro, pero es que para nosotros pues eso es un grave problema, ¿no? Porque muchas veces, pues el Estatuto de Roma, por ejemplo, que fue ratificado por 110 estados, pero solo 12 de los países que forman el G20 han firmado, con lo cual tienes graves problemas de derechos humanos en los países más poderosos del mundo.
¿Y por qué van a firmar?
Claro, entonces tenemos grandes problemas, pues China, Estados Unidos, India, Indonesia, Rusia y Turquía se han mantenido al margen de todos los esfuerzos de generar una justicia internacional. Entonces tenemos
qué menudo panorama tienen,
un mercado global que supone una pobreza global, que supone unas violaciones de derechos humanos globales, pero la justicia no es global, con lo cual no los puedo escoger. Entonces tenemos, pues yo qué sé, como casos, por ejemplo, de Estados Unidos, pues los detenidos de Guantánamo, por mucho que se publicitó que Guantánamo iba a desaparecer. Ay, y sí, tal, bien. Ya hemos llegado a finales de año y todavía tenemos un montón de presos todavía en Guantánamo y nadie ha pedido responsabilidades penales a las personas que estaban allí en la guerra contra el terror que dirigió Estados Unidos. En China hubo también un caso muy grave de violación de derechos humanos cuando se generaron los disturbios violentos tras la represión que se desató por la policía en una manifestación de carácter inicialmente pacífico, que estaba organizada por miembros de la comunidad uigur, no sé si lo pronuncio bien, el Urinqui, en la región autónoma de Uigur del Xinjiang, en el que el gobierno chino hizo todo lo posible para restringir el acceso a los periodistas, el acceso a la información, que después de que sucediera se pudiera investigar allí, con lo cual nos hemos enterado todos de lo que pasa en las guarderías chinas, pero nadie se ha dado cuenta de que han dado muerte a un montón de personas y después de todo esto, 9 personas fueron ejecutadas 9 meses después.
Sí, 9 entre, creo que China tiene alrededor de 1.800 ejecuciones, penas de muerte anuales, de las cuales nadie dice nada.
Y seguimos poniendo. Se ha convertido en un país amigo para toda el mundo occidental.
Si China
le llevamos los Juegos Olímpicos.
Si China le pone toda la deuda a la Reserva Federal Norteamericana al cobro, vamos a ver qué hacen los norteamericanos.
Efectivamente, con lo cual ya es amigo nuestro y
si no es amigo, es socio. Que los socios no siempre son amigos, pero bueno.
¿No? Y después detuvieron a 94 personas, de ellas ejecutaron otras 13, las ejecuciones se hicieron rápido, sin que nadie tuviera acceso ni a llegar allí ni saber qué estaba pasando.
Sumarísimas, que decían en la época. Mm.
Y pues eso, estos grandes países que no participan pues suelen tener graves problemas de derechos humanos, igual que el caso de Georgia y Rusia.
Mira,
en el 2008 se habían cometido graves violaciones del derecho internacional y ni Rusia ni Georgia han procesado a nadie a final de año y hay 26.000 personas que siguen sin poder volver a su casa, con lo cual tenemos ahí
Rusia,
una crisis
un
de derechos
de
humanos
terror, realmente hay un estado de terror implantado y sin embargo volvemos a lo mismo, nadie parece estar interesado en mover nada.
No, además ni Rusia, ni Osetia del Sur, ni Georgia, no hay manera de...
Si Rusia es la que negocia el gas de todo lo que sale,
sí, porque además
alrededor
el
con Europa.
Entre Georgia y
Rusia
se solventó en cuanto que hubo corte de gas, aquello fue.
Y estos días tuvimos la misma. Y Europa, por si acaso, no levantó la voz.
Agachó la testuz.
Y eso, algo similar pasa con Indonesia, que lleva más de 10 años sin garantizar la rendición de cuentas de las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el intento de independencia de Timor Oriental, durante el referéndum, y nada de lo que pasó durante los 24 años de dominación de Indonesia. O sea, que es que tenemos ahí una serie de países con mucho poder que ni firman los tratados, ni los respetan, ni tienen ningún interés en que se llegue a vertebrar una verdadera justicia internacional. El segundo obstáculo era lo que os comentaba antes, que son, pues eso, la politización de la justicia internacional. Como estos países sí, estos países no, los aliados de los países poderosos, como el caso más brutal que puede ser el de Israel en Franja de Gaza. Entonces eso hace que cuando consigues llevar a un tribunal internacional a, pues por ejemplo, al presidente de Sudán, los países africanos hagan un poco bloque y digan, no, este no, que es de los nuestros.
Efectivamente.
De ya estos señores no les habéis tocado, ¿sabes? Es un poco...
De todas... De sentir agraviados, es decir,
no, perdón, yo ahí no estoy. Sé que será eso lo que querrán sentirse, sí. Pero a mí pillan a un español que está demostrado que se ha pulido a no se sabe qué cuántos centenares de personas, que fue y se puso a pegarle tiros alegremente a señoras y a niños en un pueblo, y lo coge la justicia internacional, y primero tendré problemas para reconocer que ese señor es español. da igual, o de mi pueblo, es que me da igual. O sea, también hacerse compatriota de un asesino, mala gente, borde y... No sé yo.
Totalmente de acuerdo contigo, Jackie, totalmente de acuerdo contigo. Pero,
desde una visión, no,
pero no funciona así. Y desde una perspectiva de más general, lo cierto es que el tratamiento que reciben todos esos países no son el de España precisamente, sino que tienen el pie puesto de Europa y de Occidente encima de la cabeza constantemente.
Vamos a ver.
Con lo cual, el que pretenda alguien, no que al presidente de Sudán lo juzguen, sino que lo juzgue aquel que les está sometiendo, torturando y martirizando, quizá,
perdona,
el con dos varas de medir para acabarlo de arreglar.
No. Pero entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo. No, porque ese señor, será la perspectiva de otros señores que serán tan mala gente como es ese señor. Porque el de Sudán se fue y en Sudán se dedicó a matar gente. Sí, ¿eh? Sí. No es que haya venido aquí a matar a nadie de aquí.
No, pero por eso, que esas dos varas de medir en realidad lo que perjudican es el conseguir el objetivo de que cada violación de derechos humanos tenga una
que además,
consecuencia legal.
Un pequeño inciso. Además de la política de los países, a mí lo que me está preocupando cada vez más es la actitud de las poblaciones. Cuidado. Pongo un ejemplo pequeñito. Hay 17 altos cargos de la Ford Motors, la automotriz argentina, denunciados en tribunales norteamericanos por su complicidad probada con las juntas militares argentinas durante la dictadura. Concretamente, entregaban listas de trabajadores y obreros a los militares. Muchos de los trabajadores que estaban en esas listas hoy permanecen desaparecidos. Se sabe que los detuvieron, pero ¿dónde están? Todos sabemos que están muertos, pero no aparecieron. Son desaparecidos. Bien, Estados Unidos, por supuesto, no se expide, pero están en la corte norteamericana denunciados. Bien, uno de la Ford Argentina está aquí, en Ford Almusafes, trabajando. Y nadie dice nada. Porque la Ford, como el tipo se sentía un poco amenazado, lo trasladó de Argentina al Musafe, porque total, al Musafe, ¿dónde está? En el fondo de Valencia, ¿viste? ¿Quién va a pensar?
No, además es el especialista en hacer tortura psicológica en Ford Almusafe.
Y ese tipo está acá hoy con lo que está pasando. Bueno, vos hablás y a nadie le importa. El tipo es argentino y se lo trajeron, claro, porque la fidelidad, parece que la ciudadanía, entre comillas, empresarial, va por arriba de la ciudadanía de pertenencia territorial o legal o no sé de qué. ¿Cómo ese tipo puede estar acá y la gente de acá lo puede admitir? Y si podríamos ponerlo al revés, porque ¿cómo los norteamericanos pueden estar admitiendo 17 denuncias en sus tribunales con papeles totalmente probados de la complicidad entre sus ejecutivos y la represión ilegal de Argentina? Y lo hacen. Entonces, ¿qué hacen las poblaciones? Esto es vergonzoso. Y no hablemos porque si no se nos va la tarde. Con lo que está pasando todavía en Srebrenica, en todo el conflicto que hubo en los Balcanes, y la gente mira por otro lado. Total, bueno, para unas cosas somos Unión Europea y para otras cosas somos no sé qué somos. Y eso realmente, esto estamos hablando de personas. No me importa si somos europeos, sudaneses, americanos, latinoamericanos, ¿qué somos? Pero esto está funcionando en este momento. Y a mucha gente, si salimos de la puerta de aquí de la radio para afuera, si le preguntás, te diría, bueno, yo de eso no sé, no te dicen, mire, es mentira o no, o yo qué sé, me tengo que enterar. No, te diría, yo de eso no sé nada. Y eso es muy preocupante, porque esos son los mismos que critican los piquetes de huelga de los trabajadores del Metro de Madrid ayer y hoy. Esos son los mismos. Eso sí, porque mirá que dejar a 2 millones de usuarios, pues en este momento la categoría usuario es fundamental. Por arriba de persona y de todo lo demás, es usuario. Fíjate vos que los dejaron sin metro.
usuario y consumidor.
A ver, bueno, Ana, vamos bueno, terminando.
Para no quedarnos solo con los obstáculos, sí, también os quería comentar pues algunas sentencias que han hecho historia, como el fallo condenatorio dictado en abril contra el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué más? Bueno, un caso que me ha llamado mucha atención, no por importante, pero sí por sorprendente, es que un tribunal italiano condenó en noviembre a 22 agentes de la CIA, a un miembro de la Fuerza Aérea estadounidense y a dos agentes de los servicios de inteligencia militar italianos por su participación en el secuestro de Usama Mustafa Hassan Shnar, llamado también Abu Omar, en una calle de Milán, Italia, en 2003. Abu Omar había sido entregado posteriormente a Egipto, donde ha permanecido 14 meses en detención secreta y, al parecer, torturado. El juicio, pese a todas las presiones que tuvo del gobierno italiano, de Estados Unidos, al final tuvo lugar, sobre todo por el empeño de la Fiscalía de Milán, a que en su territorio se cumpliera la ley. Esto nos da una mínima esperanza de que si realmente te pones, las herramientas existen. Otra cosa es que no puedas, normalmente las herramientas no se puedan utilizar, pero que si pese a las presiones tú utilizas las herramientas, lo puedes conseguir alguna vez. Y este me ha llamado la atención, es anecdótico porque realmente, pero que consigan condenar a 22 agentes de la CIA me parece bastante interesante.
Bueno, el que puso en evidencia y el que desató todo el caso Letelier, el ex canciller de Salvador Allende, que asesinaron, lo hicieron volar en su coche, la CIA y todos sus cómplices, hace ya 30 años, fue un fiscal común y silvestre que lo único que le interesó es que habían hecho volar un coche con un diplomático extranjero y encima su secretaria norteamericana estaba sentada en el coche al lado y volaron todos. Bueno, ese fiscal que al final lograron que renunciara porque pobre hombre, te imaginas la vida que le hicieron, ese fue el que desató la investigación del operativo Cóndor, o sea, la complicidad de todas las dictaduras latinoamericanas y que el trasiego de prisioneros de un país a otro, el operativo Cóndor, y muchos de los oyentes saben de qué estamos hablando. Un fiscal.
Y bueno, os contaría un montón de sentencias más, de pues sobre todo pues en casos argentinos, en que no se van consiguiendo cosas, pese a todo, se van consiguiendo cosas. Y un poco también comentaros que la línea en el futuro es también de luchar también contra la impunidad empresarial. Es evidente que ahora los gobiernos cada vez mandan menos y la presión empresarial cada vez es más fuerte y se está intentando también incluir todos los derechos sociales, económicos, a la educación, a la vivienda, para poder conseguir unas herramientas similares a las que tenemos ahora, que aunque no las podemos aplicar siempre, las herramientas las tenemos para justicia internacional o para otro tipo de crímenes, poder también tener herramientas para poder pedir los derechos humanos más sociales. Entonces, un poco ahora la lucha, tal y como está la situación ahora, va un poco por ahí, por intentar conseguir también los mecanismos para poder...
En este mundo globalizado, en lo que vale es el dinero, es importante, es muy interesante que se tire por esa línea, porque es cierto que los gobiernos están amordazados prácticamente en su totalidad. Son las grandes economías las que están tirando de los hilos.
No, y que si todo se globaliza, menos la justicia y los derechos, estamos perdidos.
Y el derecho a huelga, que todavía no está globalizado tampoco.
Entonces, viva los piquetes de huelga.
¿Verdad?
Bien. ¿Algo más, Ana?
Nada, ya más adelante os iré detallando más cosas.
Una buena introducción para todo eso que tenés ahí. Bueno, vamos a un corte y venimos enseguida.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Cosas secretas la contaría, un alma que al mirarme sin decir nada me lo dejase todo con su mirada. Suave aliento al besar más sintiera lo que yo siento, a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono, por si quieres hablar con nosotras, es el 96-391-5721.
Bueno, y ya tenemos por acá invitadas a Ana, coordinadora del grupo
de Identidad de Género
de
Colectivo Lambda.
Muy bien, Grupo Identidad de Género de Lambda, que estuvimos hablando con vos la semana pasada, me parece.
Ajá.
En vísperas de
la manifestación del orgullo.
Exactamente. Y tenemos también a Muriel, o Muriel, era ahí cambiaba el acento. Bienvenidas a las dos.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, ya fue el día
del orgullo.
Del orgullo. Que me parece, perdón, yo dudé porque el otro día cuando dije orgullo gay, vos me corregiste, y me parece muy bien que hagamos la salvedad y la aclaración.
Porque el orgullo gay no es LGTB, de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Es de un colectivo minoritario y hablando sobre su sexualidad.
Perfecto, por eso dudé. Así digo, a ver si me corrige de nuevo. ¿Qué pasó después de este sábado pasado?
Pues mira, nos reunimos todos los colectivos de lo que es la Valencia, a reivindicarse este año, que es un año para transformar del estatal para el grupo transexual. Ahí aparece la T, del orgullo T, y reivindicábamos una ley íntegra en la comunidad valenciana. Una ley íntegra que entrara salud total por educación, trabajo y social.
Vos sabés que hace pocos días, resulta que ese día se celebró a nivel mundial, y hace pocos días yo recibí alguna información de Buenos Aires y me causó mucho grato asombro cuando vi al LGTB también en Buenos Aires.
Los hay.
Sí. Y sus reivindicaciones eran un poco diferentes porque pasaban muchas de ellas por lo social y económico. ¿Qué pasa con eso?
Pues igual como puede suceder aquí en la Comunidad Valenciana, ya te digo que estamos pidiendo una ley íntegra. Y en la ley íntegra entra lo social, como te he comentado antes, y en el trabajo, incluyendo en el mundo transexual, una sanidad pública que entre completo el tratamiento transexualizador.
¿Y por qué hacemos tanta diferencia en un tema en el que parece que está, parece, cuidado, no digo que estén, digo que parece, que están incluidas solamente mujeres o todos aquellos que quieren transformarse en mujer, o qué pasa con todo eso?
No es transformarse en mujer, es una necesidad. Una persona transexual, ya sea hombre o mujer, porque hay hombres y mujeres, hay poco hombre, pero lo hay. A partir de los 5 años se da cuenta que vive en un cuerpo que no es el suyo. Y a ese problema hay que ponerle un tratamiento, que es un cambio de transformador. Si no, puede acabar en una depresión, un suicidio, que es el gran alto de suicidios que hay en personas transexuales o en depresión.
De todas, quería preguntar también, dentro de lo que es la LGTB, hay una gran diferencia de tratamientos. Estamos en un tema en un programa de mujeres, por hacerlo destacar, entre cómo se ha enfocado y los logros que se han conseguido a nivel del colectivo de gays, el masculino, y lo que se ha conseguido, la visualización que hay en los colectivos, tanto de transexuales como de mujeres, ¿verdad?
De lesbianas.
Lesbianas.
Sí, pues este año también estamos buscando, luchando por la visibilidad lésbica, que también ha sido un colectivo también un poco marginado, y estamos luchando por ello también, por una visibilidad lésbica y que se llegue a una normalización como está consiguiendo el colectivo gay.
Pero todavía queda eso, bastante más camino que recorrer que en el de masculino.
Exacto, pero es como todo, igual como también el colectivo transexual, el masculino lo tiene más adelantado que el femenino. Estamos viviendo una sociedad machista. La mujer lo tiene siempre más difícil que los hombres.
Machista hasta el fin.
Pero hasta el fin, pero eso tenemos que cambiarlo.
Es cuestión de tiempo y de paciencia.
Y trabajarlo.
Después de una explosión en la que parecía que el reconocimiento de los derechos sexuales, al menos teóricamente, en España estaban llegando, bueno, pues muy deprisa, y hay como un silencio, como que ha desaparecido toda esa visibilización, esa transformación, con dos leyes muy renombradas y muy, muy de imagen. Parece que todo ha quedado ya resuelto y no hay mayor problema.
Yo creo
y
que
al
no.
cabo de tanto tiempo, bueno, de tanto tiempo, de un par de años de esta serenidad, ¿cuál es la conclusión a la que se puede llegar?
Mira, serenidad ninguna, porque la lucha hay que luchar todos los días. Si no, no existiría el orgullo. Y si salimos todos los finales de junio y en Madrid a primero de junio todos los colectivos de toda España, es porque aún no se ha terminado la lucha. Y leyes muy relativas. No recordemos que el Partido Popular tiene en el Constitucional un contra el matrimonio de gays y lesbianas y personas transexuales, matrimonio, que tampoco hemos terminado la lucha. Simplemente que parte de la sociedad le interesa tenerlo todo muy callado. Pero bueno, si nos dan la oportunidad, aquí estamos para gritar y visibilizarlo. Seguir luchando.
¿Pensáis que se pueden poner en riesgo, según está la sociedad y cómo va evolucionando, los derechos que habéis adquirido?
Los derechos se han adquirido por unas leyes, pero hay que estar luchando todos los días. No, no porque se tenga un derecho, hay que sajarse con calma. Hay que estar despiertos y dispuestos a luchar por ello. Ya no, sino los que vienen detrás también.
De hecho, fíjate tú, los trabajadores y las personas trabajadoras en general teníamos tantos derechos y nos los están quitando de un día para otro.
Pues hay que estar despiertos, ¿verdad? Con los ojos bien abiertos.
Cada día encima de a todos los niveles, y socialmente obviamente va a haber muchos recortes, con lo cual la ley integral de salud integral probablemente cueste bastante todavía, ¿no? ¿Tenéis alguna expectativa?
A ver, te voy a comentar. La ley integral, en otras comunidades autónomas, actualmente en Navarra como en la Comunidad de Andalucía, están funcionando. Hay la ley de Asturias, está en Canarias, está en la Comunidad de Madrid, hay muchas comunidades, la de Murcia, hay muchas comunidades que están haciéndola, están en ello. Y la Comunidad Valenciana también. Pero tú sabes lo caro que puede salir para una sanidad pública valenciana una persona con una depresión o que acabe en suicidio.
sobre todo la depresión, que es lo que más les
preocupa
a ellos.
Que una persona que no sirve para trabajar, que no sirve para nada, cosa que si le dieran sus necesidades en la sanidad, pues sería una persona plenamente con salud mental y física.
Sí que hay, existe una sensibilización, yo sí que he visto, sobre todo en Navarra, un proceso de integración de menores en el circuito para poderlos ir, para que no pasen lo que se ha pasado durante mucho más tiempo.
Es que
¿no?
lo más difícil de la transexualidad es el tránsito. Desde que eres una persona jovencita te das cuenta que no estás con tu género de nacimiento y que crees que eres el contrario, pues necesitas unos apoyos y justamente te pillan en una época muy difícil, que es la adolescencia. Que estás estudiando, que quieres hacer una carrera, que estás preparándote para el futuro. Y son cosas muy fuertes. Una cosa preparándote para el futuro y otra cosa como ser humano. Si tienen todo un apoyo, esa persona puede ser, tener futuro. Pero si en ese momento no tienen unas leyes que te protejan y que te apoyen, pues puede acabar una depresión, un suicidio o fracasar totalmente en el plan profesional. Porque no estás preparado para ello.
Para que tengan unas leyes, que esas leyes estén dotadas y crean las instituciones adecuadas, existen los medios económicos, existen los medios médicos, porque también es cierto que vaciar de contenido una ley es muy fácil, con no dotarla o con no ponerle los medios se acabó.
Pero ahí estamos nosotros para exigirlo y pedirlo. Si hay unas leyes lo puedes pedir, si no las hay te estás expuesta a que te den lo que ellos quieran.
Efectivamente.
Y luego hay una cosa que yo no acabo de entender, ¿vale? Yo soy bastante naif pensando, entonces me parecen unos problemas que si los piensas bien son absolutamente ridículos. O sea, hay una cosa del Estado que yo no entiendo y me parece mal y además todo el mundo tiene muy asumido y es el guayerismo del Estado. O sea, que el Estado se meta en la cama de los ciudadanos me parece de un voyeurismo espantoso. O sea, no sé qué hace el Estado metido en mi cama ni en la del vecino. O sea, me refiero, no sé, no creo que tenga. Cuando salió la ley del matrimonio homosexual no me gustó nada, pero no me gustó por, a ver, no me gustó porque lo que tenía que haber admitido el Estado es los diferentes tipos de familia. O sea, tú puedes poner unos requisitos para determinar quién es una familia, que vivan juntos, hay una serie de cosas que tú puedes establecer ahí, ¿vale? ¿Pero qué hace dentro de su cama? O sea, es ridículo.
Es Raquel que está haciendo señas como un penado allí detrás. Habla de la iglesia. ¿Tenemos problemas solamente porque la iglesia esté? Es pregunta de Raquel, que yo la interpreto acá por el oficio mudo. ¿Tenemos problemas? Esta es la pregunta. ¿Únicamente porque la iglesia está metida en el Estado o tenemos problemas también con estados en los cuales la iglesia, cuando decimos la iglesia, por supuesto estamos hablando de la iglesia católica, porque las demás también son un desastre, pero en este caso estamos hablando de la católica?
Mira, a ver, la iglesia influye porque le gustaría tener el monopolio del matrimonio, pero vamos, si hablamos de una sociedad de iguales, matrimonio es para todas dos personas que se unan. Ahí aparece el conflicto. Y el Estado, pues bueno, gracias a Dios, pues lo de Dios. Estamos viviendo.
Estuvo bueno eso. Es un gazapo, te voy a llevar a los gazapos.
Pues bueno, quieren tener el monopolio de la palabra, como he dicho antes, matrimonio. Y entre dos personas, si somos iguales ante el Estado, esa palabra la podemos, eso lo podemos utilizar dos personas que se quieran unir. Da igual el sexo o lo que hagan en la cama. ¿Me entiendes? A mí lo que me siento muy mal es que una persona heterosexual, una mujer y un hombre, puedan utilizar la etiqueta matrimonio. No se hinchan de ponernos etiquetas que nosotros no nos ponemos, pero esa no la podemos utilizar. Pues también la queremos utilizar, matrimonio. Sí. Y la iglesia, como tiene el monopolio y se le quita la patente de celebrar sus misas y sus cositas, pues bueno.
Pues yo es que lo veo, bueno, evidentemente el tema de la iglesia, eso, con la iglesia hemos topado.
Pero ya no estamos hablando del Estado, hablando del PP.
No, eso es otra cosa. Pero yo creo que es un problema de tipo económico. O sea, hay tipos de familia que no tienen nada que ver con su actividad sexual. O sea, me refiero, tú tienes una tía que cuida de dos sobrinos y es una familia. Pero claro, si no la reconoces como tal, hay un montón de derechos que tienen que ver, no sé, pues desde herencias o lo que sea, que tú te ahorras y fíjate qué bien. O sea, yo ahí veo más un problema de tipo económico a otros niveles. Y luego, en cuestiones de salud, es que también me parece de perogrullo. O sea, yo puedo entender que se pongan normas serias a nivel psicológico, médico, yo qué sé, profesionales, ¿no? Para determinar el tratamiento que necesita alguien. Eso no soy yo la que lo tiene que determinar, lo tendrá que determinar pues el cuerpo médico que lo tenga que determinar. Pero es que no veo, o sea, sé que hace falta la ley porque como aquí hace falta ley para todo, porque si no, no. Pero lo lógico sería que el tratamiento que hiciera falta para alguien fuera el que se le tiene que dar y punto.
Sí, pero depende, claro. Porque si das como gobiernos, como el hay aquí en la Comunidad Valenciana, que se hacen oídos sordos, y si te dan una cosa, tiene que ser como diciendo como una limosna.
No, vamos a ver. Lo que está claro es que hay una toda una serie de entidades de un tipo, de un color o de otro, que deciden hacer una valoración moral de una serie de realidades, ¿vale? Sí, ese es el gran problema que yo le veo al tema. Que ni siquiera creo que sea un problema que realmente esté en la calle. Yo creo que es un tema inventado totalmente y que está a determinadas instituciones.
No sé, a mí lo que me parece muy sorprendente, aparte de que todo el mundo sabe que el gobierno es el que es, que el trasfondo ideológico es el que tiene, ¿cómo se puede meter en una cuestión sanitaria tan básica?
Porque perdón, las políticas están, política sanitaria, política económica, política educativa, política, podemos seguir agregándole, están dirigidas desde el Estado. Si el Estado, que niega que es confesional, es confesional, obviamente todo lo que instrumente o lo que apoye o lo que avale va a tener el signo de lo que le gusta. Obviamente un Estado que dice que es laico, pero que resulta que la Iglesia católica en este caso está metida, no solamente en la cama. Es
que firma un concordato.
Un concordato que nunca lo negó ni lo desautorizó. Es un concordato celebrado con Pío XII, creo que es.
No, pero está renovado ahora con el último gobierno del PSOE. Claro, está renovado.
Si mantienen el concordato. El concordato obliga a cosas. Aunque digan otra cosa, tiene que levantar la religión oficial del Estado como católica. Y eso que me digan lo que quieran.
Ya, pero obviamente, técnicamente y médicamente es ridículo. Porque si tú a un señor o a un adolescente que le salen granos le das un tratamiento hormonal porque le hace falta, una persona que tiene un conflicto como no estar a gusto en su cuerpo y todo lo que tiene que suponer eso a esa edad, que no le puedan dar un tratamiento.
Las políticas sanitarias en ningún caso son tan lógicas, es decir, en este caso niegan por muchas razones económicas, entiendo, y de índole religiosa o moral por otra, pero bueno, por ejemplo, no se investigan enfermedades porque no interesan económicamente y porque están en X sitios y se investigan otros. O sea, las políticas sanitarias tiene mucho que ver con intereses de otra índole.
No nos olvidemos también que estamos hablando de una ley íntegra para mi grupo sobre la transexualidad, que estamos hablando de comunidades autónomas, porque la sanidad, la educación, el trabajo, todos estos temas están al gobierno valenciano como en otras comunidades autónomas. No pertenecemos del Estado español. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo depende de la autonomía. Y desgraciadamente estamos con el PP, que aparte de eso está la Iglesia Católica detrás de ellos.
Una cosa, ¿y hay migración por este tipo de cosas? Me refiero, ¿la gente se muda a lo mejor a vivir a otra comunidad autónoma?
Sí, sí, por ejemplo, conozco, mira, a mí me hace mucha gracia hace un tiempo atrás cuando hablaban del agua, ¿te acuerdas del desembalse? El gobierno valenciano decía, sí, somos ciudadanos de segunda, aquí no. Pues aquí las transexuales de la Comunidad Valenciana somos ciudadanos de segunda, porque mira, la Comunidad de Madrid, que tiene un gobierno del PP de Esperanza Aguirre, está dando todas las facilidades a personas transexuales, de operaciones, de tratamientos, de apoyo, y estamos hablando del mismo gobierno. Pero no es que no haya una ley íntegra, no existe, se lo están dando sin haber una ley íntegra, que es lo más triste. Y hay muchos valencianos que se tienen que ir a Andalucía, o se tienen que ir a Navarra, o se tienen que ir ahora a Madrid a domiciliarse allí para tener esos servicios, porque si no, aquí que pueden venirte de viejos.
¿Y a qué suponen ustedes, Ana, que se debe esto en una comunidad gobernada por un partido del mismo signo que el de la Comunidad Valenciana?
No te lo puedo decir el porqué, pero creo que aquí somos muy católicos, más de lo normal.
Es una derecha muy rancia.
Sí, aquí te dan un servicio y dices, si te lo callas, mejor, no lo promociones, a lo mejor. hasta le da vergüenza.
Y además hay otro problema, y es que es una, yo creo que, bueno, la comunidad económica madrileña también está muy endeudada, pero la valenciana está dando bocanadas, y yo creo que es otra de las razones. Mientras que pueda contenerlo de momento, pues eso, que se va ahorrando.
Pero es bueno, si una comunidad está endeudada y su pueblo vive bien, ¡olé!
No,
lo malo es que encima,
Ana, estoy de acuerdo
no tengas solo recursos ese pueblo.
Obviamente.
¿Qué es lo que nos pasa aquí? Sí, aquí tenemos Copa América, Fórmula 1, el Puente de las Flores y cosas así. Pero los niños en barracones, la sanidad lamentable y todo a morirse.
Sí. Pero sí, hablan de nosotros todo el mundo con la Fórmula 1.
Y viene el
Papa. Por cierto, que
y viene el Papa.
Vi la manifestación y me pareció muy, muy divertido, porque en el centro de Valencia se mezclaba toda la reivindicación de la manifestación del orgullo con todos los señores pijos que venían a ver la Fórmula 1, los turistas. Había un ambiente bastante peculiar.
No nos olvidemos que es una fiesta, pero reivindicativa, y bueno, y para eso se hace, para reivindicar lo que pedimos y hacerle una visibilidad conjunta.
No, y realmente yo creo que el hecho de que fuera ese fin de semana lo tuvo que hacer bastante más visible, porque había mucha gente. Había
la verdad que había mucha gente. Sí. Veremos este fin de semana que viene en Madrid.
Siempre ha sido bastante exitoso Madrid, ¿no? Bueno,
vamos a verlo. Yo no, hasta que lo veo.
Bueno, vamos a hacer un corte pequeñito y ya volvemos.
Cuesta tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido. Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover la
que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono, por si quieres hablar con nosotras, es el 96-391-5721.
Bueno, y seguimos con nuestras invitadas. Ana, ya que Muriel no quiere hablar, hablamos con vos. No, esto es con simpatía, lo digo, por favor. Saliendo un poco del tema tan político, tenemos cosas ahí metidas en la transexualidad que de repente desconocemos, me incluyo yo. ¿Qué pasa con, es igual la transexualidad hacia lo masculino que hacia lo femenino? Porque parece que la gente siempre piensa nada más que en una. Vos hablabas hace un rato, antes fuera de micrófono, de que teníamos las dos posibilidades, pero perdóname, pero todos pensamos nada más que en una. A ver.
Bueno, hablamos de la transexualidad masculina y femenina. Se habla más de la femenina porque es más visible y porque es más, un tanto por ciento más mayor que de porcentaje que la masculina, pero claro que existe. Y igual, pues mira, a la hora del tránsito, el hombre transexual lo tiene más fácil que una mujer. Porque estaba a vivir la vida de hombre, estamos viviendo en un mundo machista, sus tratamientos hormonales le hacen efecto enseguida y aparentan ser más o menos guapo, feo, pero es un hombre. Desgraciadamente, a la hora de las operaciones de resignación de género, siempre lo tienen más difícil que nosotras. ¿Será porque como nosotras somos más y han investigado y han trabajado más en nuestra operación, es más fácil la nuestra, que también eso es lo que también pediría a las autoridades sanitarias, que se investigara más la operación de resignación de género para los hombres masculinos, que lo tienen más difícil que nosotras. Pero bueno, a la hora de social lo tienen más fácil.
O sea que vendría dado por la aceptación, todo lo que vos hablas, la aceptación viene a caballo de todo un tema social, que evidentemente vivimos en una sociedad androcéntrica, patriarcal, o sea, con todos los aditamentos que tiene, con todo lo que tiene que ver con lo masculino.
Pues sí, piensa que una mujer, bueno, yo te estoy hablando, yo llevo 30 años como mujer transexual, yo empecé con 16 años, entonces a mí las puertas se me cerraron todas.
Ya te sacamos la edad.
Sí, no hay problema. Pues se me cerraron todas. ¿Por qué? Porque ya no hay que irse tan lejos actualmente. Porque en el tránsito yo no soy una mujer perfecta, y menos cuando se empieza a hacer un tránsito, que hasta los 4 o 5 años no has hecho un cambio. No estudias, desgraciadamente en aquella época la única salida que había para una mujer transexual era la prostitución o trabajar en el espectáculo. No valíamos ni para poder limpiar escaleras, porque nos veían como locas, que aún estamos catalogadas como locas, que eso también es una reivindicación importantísima que queremos pedir. Cosa que el hombre transexual, como no se nota tanto sus cambios, porque ya puede quedar un hombre guapo, como feo, sigue siendo un hombre, pues como hombre lo tiene más fácil que nosotras.
Claro, pero fíjate vos, estoy pensando a medida que hablas, ¿hay mujeres perfectas? Porque de repente... ¿Qué pasa con esta mujer? Y hablemos de los hombres perfectos también. ¿Qué pasa con estas mujeres que toda la vida... son preguntas, se me ocurren mientras hablamos. Estas mujeres que toda la vida dijimos son unos marimachos, pero todos sabían que tenía vagina. Cuidado con esto. O sea, que era una mujer. A ver, pero que uno la miraba y empezaba que no es femenina, que no tiene instinto femenino, que no parece... A ver...
Pues si lo bonito es la diversidad... Todo el mundo tiene algo bonito. Todas las personas tenemos algo bonito. Y viva la diversidad. Si fuéramos todos iguales, sería todo muy aburrido. Pero como desgraciadamente estamos viviendo la época de una imagen perfecta, que la deberíamos de pasar hojita, pues es lo que toca.
Bueno, no hay nadie perfecto. Bueno, exceptuándome a mí, que sí que soy perfecta. Pero
bueno, yo a ratitos.
Sí, solamente
Ana,
yo, pero los
demás. Ana quería decir algo.
Bueno, mi percepción, yo por ejemplo el sábado vi la manifestación del orgullo y todo eso, y yo vi unas mujeres transexuales que a mí me dan 100 patadas todas, y yo nací mujer de pequeña, y yo les veía unas piernas hasta allá, unos cuerpos estupendos, que yo supongo que lo que debe ser muy duro es el proceso.
El proceso, y que dura un tiempo, y sobre todo, más bien en la hora de buscar trabajo, porque los empresarios, donde vas a pedir trabajo, se piensa que somos, no sé por qué, que estamos desesperadas por un hombre, que no somos preparadas para trabajar, que no somos serias, porque tampoco nos digan a conocer, se quedan con un prototipo de persona que han visto en la serie o en las televisiones mal dado, y no quieren conocernos ni rasparnos un poquito y mirar profundamente realmente cómo somos. Somos normales.
Intelectualmente no hay ninguna diferencia, ¿no?, a la hora de trabajar, de desempeñar.
Perdón,
la reinserción sigue siendo la misma.
Hay de todo, como en botica.
Las neuronas creo que todavía no tienen sexo.
No para nada.
Género, suena. Bueno, eso dice.
Hay más o menos, pero son iguales.
Claro, tenés más o menos cantidad. Por ahí te sale un coeficiente intelectual bajísimo, igual en una mujer que en un hombre. Pero también están diciendo que los coeficientes no sirven, entonces...
No, pero aquellas personas que han luchado, como han tenido que luchar ellas para autorreafirmarse, obviamente, tontas no deben de ser ninguna.
La más tonta, o sea, la obispo.
Efectivamente.
¿Qué? No, pero realmente aquí en este país, hasta hace unos años, un gay tenía que ser el titi, y si no, es que no...
Pues eso es lo que ha luchado el colectivo gay hasta ahora, y ha llegado a conseguirlo. Pues seguimos la lucha, igual como el colectivo de lesbianas, igual como el colectivo transexual, luchar por un trabajo digno.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Dices que hace 30 años que estás en estas lides y peleándote con el universo.
Por ser yo misma.
¿Vale? Por ser tú misma. ¿Has notado una evolución en estos 30 años en la gente, en cómo te ve, en las expectativas? ¿Cómo ves la evolución de estos 30 años?
Pues mira, desgraciadamente tiene que haber una ley para que haya un cambio.
Vale.
en el 2007, con la ley de registro civil que hizo el gobierno central para que las personas transexuales pudiéramos tener nuestra documentación, la sociedad ha cambiado, te va respetando. Y ha habido un cambio después de 30 años. Estos tres últimos años, pues, han sido maravillosos. Yo estuve hace 2 semanas en un congreso internacional de transexuales de todo el mundo y se puede decir que el país más privilegiado para una persona transexual, aparte de Holanda, es España y de otros países europeos, pero privilegiados. Pero claro, siempre tiene que ir acompañado por una ley. Y las leyes van antes que la sociedad, y la sociedad va después de las leyes. Si no hay leyes, no hay avance.
Vale, eso es muy clarificador.
Y eso es por lo que luchan. Porque realmente a mí, en otros temas que no me interesa mucho la parte legislativa, lo dejaba de lado. Y en la actualidad me doy cuenta que hasta, como decís vos, Ana, hasta que no tenemos ley, no es que la ley de nada, pero la ley te da la posibilidad de decir, es esto, y lo tiene que cumplir. Si le gusta bien y si no le gusta también, es una ley y la tiene que cumplir.
Vamos a ver, algo
abre una puerta, de alguna manera, sí, abre una puerta, luego has de seguir, sí, todo el camino. Bueno, pero de momento le tienes de espíritu.
Claro. Yo tengo una curiosidad también. El tema del DNI debe ser también algo que facilite mucho la entrada, por ejemplo, a una empresa.
Sí, pero también va acompañado de la imagen. Tú puedes tener un carnet, sí, de identidad. Yo, por ejemplo, tengo un carnet de identidad como mujer, pero vas a una empresa y si tiene prejuicio el jefe de personal y no te ve una mujer, pues siempre puedes tener la voz un poquito mal, unos rasgos más masculinos. Ya no pienso en mí, sino en la gente que empieza, que sabe, hay unos años de tránsito y que no has hecho las operaciones necesarias, que tampoco estamos buscando una imagen perfecta de mujer, sino más o menos de mujer. Y eso hay que trabajarlo. Ahí está el cacho para atrás, aunque tengas tu documentación de mujer o de hombre, pero los hombres lo tienen más fáciles.
Vale.
Queda un tema en estos, quedan tantos, pero bueno, a ver, uno de los que quedan. Se habla de la homosexualidad de los colectivos de discapacidad, de personas con discapacidad. Y ahí hay un montón de cosas metidas. Por ejemplo, el que, repito lo que anda circulando por ahí, que como no se puede tener una visibilidad demasiado potable, demasiado exitosa, se opta por, sobre todo en el caso de mujeres, se opta por ser lesbiana porque, bueno, ¿qué otra cosa pueden hacer? Perdón, que me lo han dicho así en la cara. Yo conozco, tengo compañeras lesbianas y digo, por favor, a ver si la cosa se reduce simplemente a la oferta, al mercado de posibilidades.
La opción sexual de una persona no se cambia por tener más o menos futuro en el tema. Se siente, igual como la identidad de género también se siente, es algo que te nace y no puedes luchar contra ello. Y es estúpido luchar contra un nacimiento de una persona. Si a ti te va una mujer, te va una mujer, seas como, da igual como seas. Seas transexual, seas mujer o sea una persona dependiente, da igual.
¿Ustedes tienen un grupo?
Yo tengo una persona de identidad de género, mujer, que también tiene un grado de dependencia. Y no hay ningún problema, ¿por qué? Pero no se ha hecho transexual por tener grado de dependencia, sino porque le nace. Ella es así.
Bien. ¿Preguntas? No me miren a mí.
No. Lo que se me ocurre, hay mucha gente que se rinde a mitad de camino por tanta dificultad que se encuentra a nivel social o familiar.
A ver, hay gente que se rinde, pero si se rinde, con el tiempo entra en una depresión o acaba peor. Sí. Por eso también existe en nuestro grupo, para darle apoyo, darle calor y para que se den cuenta que no están solos o solas.
¿Qué es lo que decimos tantas veces? Júntense con otros. ¿Para qué estamos los humanos? Para lo que sea, juntarse con otras personas.
Y pillas fuerza.
Sí, sí.
A mí me está chocando todo el rato. Siempre acabas llegando a la misma conclusión. Si lo niegas, o hay una depresión o hay un suicidio.
Es que
hay un alto índice de suicidios, por lo que te estoy viendo.
Y estuve con estudios, va sobre la mesa. Un gran estudio de sobre la mesa es personas transexuales, gran grupo de suicidios por no realizarse su identidad de género, no realizarse como personas que quieran ser. Uh-huh. Pero claro, eso crea una depresión, crea vivir en una mentira. que crees una mentira muy grande y no te hace feliz.
Y te termina encerrando.
Ok.
Es que es algo demasiado básico. Vives en tu cuerpo todos los días.
Ok. Y vives un rol que no es el tuyo.
Entonces, claro. Bueno, si no tienen nada más para decir, para agregar.
Sí, yo tengo curiosidades.
Dale.
Diversas. Vale. Hay una. ¿Qué tal lo llevan las familias? O sea, vamos a ver, el tema de mentirse a uno mismo y de reafirmarse a uno mismo y tal, cuando eres joven y cuando no eres joven también, todo el mundo tenemos madre y tenemos padre y tíos y primos y tal, y todo el mundo entendemos lo que cuesta no estar en alegre armonía con los tuyos y tal. ¿Cómo se lleva? ¿Qué proceso se vive en las familias y cómo se lleva?
Pues mira, realmente las familias tienen miedo. Cuando un hijo o una hija dice que soy transexual, quiero hacer mi tránsito, tienen miedo, pero no miedo por ellos, sino cómo tratará la sociedad a mi hijo o a mi hija. ¿La tratarán bien? ¿La tratarán mal? Claro. Realmente el único miedo que existe en la familia. Gracias a Dios, ya te dije antes que desde unos años para acá esto mejor, ¿no? Se puede vivir con una cierta tolerancia y porque estamos luchando todos los días. Pero la familia realmente, si ven a su hijo o a su hija feliz, padre, una madre, una familia se lo quiere ver a la persona querida feliz.
Sí, le costará más o menos aceptarlo, pero...
No, pero cuando ve a su hijo o a su hija feliz, sobra. Sí, pero tienen ese miedo, claro. Que te digo antes, ¿cómo lo tratarán en la calle? ¿Cómo? Claro.
Lo que pasa es que eso ya es un cambio con respecto a épocas pasadas, porque además, si tu padre y tu madre, tus tíos y tus primos lo llevan bien, eso debe ser un grado de bienestar muy grande para...
Claro, pero pienso que debe depender mucho de la firmeza que pueda conseguir la persona, la firmeza para exponerse,
sí, pero
la persona que lo lleva
si
adelante.
Tu familia te apoya y sí, tienes cerca los vas a sales a la calle con otra actitud.
Hombre, claro, seguro, siempre,
y sobre todo si recibes algún palo que alguno recibes fuera, el saber que tienes dentro a alguien que te refuerce y te apoya, hay otra manera de enfocar y de cuadrar las cosas.
Yo la persona que soy es por mi familia que me apoyó siempre, la que soy ahora, si no, no hubiera llegado. Como muchas compañeras se quedaron por el camino.
Y creo que ese es un buen final, porque aparte nos están haciendo las señas del ahorcado, que tenemos que cortar.
Quiero dar las gracias a Radio Clara y a todos los oyentes por hacernos visibles. Muchísimas gracias.
Son visibles. Nosotras no los hacemos, ustedes son.
Pero yo doy las gracias.
Muchísimas. No, es que te lo aclaro porque realmente nosotras lo único que hacemos es mostrar lo que se ve.
¿Puedo dar la dirección del colectivo Landa?
Por supuesto.
Pues mira, el colectivo Landa tiene muchos grupos como gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, de jóvenes, estoxida, muchos grupos. Y nuestra dirección es la calle Vivón, número 26, en el barrio de Ruzafa. Ahí estamos para lo que queráis. Y gracias.
Y además se pone en contacto con nosotras, que tenemos los números de teléfonos secretos.
Muy bien.
Y podemos ponerlos en contacto. Eso fue un chiste. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Muriel. Y espero que la próxima vez que vengan por acá hables, porque vos también sos visible.
Es el futuro.
Y vos sos el futuro. Eso. Tenemos que cultivar el presente para que haya futuro. Así que el futuro se nos viene. Muchas gracias a las dos.
A vosotras.
Y nosotras volvemos el miércoles que viene con Acción Directa. Hacemos todas estas cosas para apabullar. Pero no apabullamos. Muy bien, volvemos. ¿Vos tenés? No, que no volvemos, Emilia. Emilia, que ya.
No, como ya hemos terminado, no nos va a dar tiempo al libro.
No, dos minutos.
¿Doy el libro?
Sí.
¿Sí?
Vale, a toda velocidad. Perdón.
A toda velocidad. El libro que he traído se llama El reino de las mujeres, el último matriarcado. Es de Ricardo Kohler, es un periodista argentino. Y a mí me ha enamorado. Me ha enamorado y me ha llenado de curiosidad. He ido avanzando en el libro, intentando descubrir, no sé, cerrar los ojos cuando empiezas y decir, bueno, ¿cómo será un matriarcado? Él lo dice y tú inicias el mismo proceso. Piensas que es una traslación de un patriarcado con quien manda, pero en absoluto. No tiene nada que ver. Es una toma de posesión de las mujeres que aplican unas varas de medir completamente diferentes. Es una sociedad muy cambiada. El ejemplo que lo define más es que las familias no están constituidas por parejas e hijos, sino que están constituidas, es una línea completamente matriarcal. La madre con la matriarca con el resto de su familia, siempre por vía de sangre, nunca política. De tal manera que quienes forman parte, los hombres que forman parte suelen ser los hermanos y los sobrinos de la matriarca. Viven sus hermanas, sus hijas, sobrinos, sobrinas, en un centro que se va independizando conforme van necesitando. Y las relaciones sexuales o las relaciones de pareja se llevan a cabo de una manera mucho más libre. Hay bastante promiscuidad en un momento, sí que hay emparejamientos estables, pero de visita nocturna. De tal manera que una ruptura significa que tú te vas a casa de que tú continúas en casa de tu madre y no vuelves a visitarme por las noches, únicamente. Con lo cual, se relativizan todos los dramas que padecemos de rupturas matrimoniales, de reparto de niños, de reparto de bienes, se relativiza muchísimo. Bueno, esta último reducto matriarcal, parece ser que hay alguno, pero en un estado tan puro y tan poco intervenido por la sociedad actual, está al lado del Tíbet, en China. La etnia se llama Mosuo. Y son están completamente seguros que es la mejor manera de vivir de esta manera, no solamente ellas, sino también ellos, que son felices, dando un palo al agua, porque las mujeres han descubierto que ellas hacen las cosas mejor, con lo cual, ¿para qué se van a molestar en dejárselas hacer a ellos? Sí que es cierto que hay roles de poderío masculino en algunos momentos, como las relaciones de cortejo, o en algunos momentos así, pero es curioso, es digno de leer, te abre una ventana, otra manera de relacionarse las personas, increíble. Y como no tenemos más tiempo, resumo: El reino de las mujeres, el último matriarcado. El autor es Ricardo Kohler y está publicado en Temas de Hoy.
Y para el próximo programa lo vamos a comentar, porque yo tengo mis propias teorías.
Bien, pues hacemos un debate sobre el matriarcado.
Sobre el matriarcado. Muchísimas gracias y volvemos de verdad y perdón. Volvemos el miércoles que viene en Acción Directa. Chao.